16 minutos, como les contábamos, amanecemos con la versión que da el senador del partido FARC, Carlos Antonio Lozada, sobre la muerte de Álvaro Gómez Hurtado. Dice que la red urbana que él comandaba fue la que recibió la orden de asesinar a Álvaro Gómez Hurtado y que fueron cuatro miembros de esa red urbana que él comandaba quienes ejecutaron precisamente esa orden. Le queremos preguntar al abogado Enrique Gómez, que es abogado de la familia de Álvaro Gómez Hurtado, sobrino además de Álvaro Gómez Hurtado, ¿cómo reciben esta versión, esta declaración? Gracias por atendernos, doctor Gómez, muy buenos días.
Yolanda, buenos días, un saludo a todo su equipo de trabajo y a sus oyentes.
¿Ya tuvo oportunidad de conocer en detalle lo que dijo Carlos Antonio Lozada?
Vi un recuento en El Espectador.
Es una entrevista precisamente que le hace el periódico El Espectador. ¿Cómo ve usted los detalles que él cuenta ahí sobre la versión que dan las FARC del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado?
Pues es en respuesta obviamente a una exigencia lógica, y es que la simple afirmación de una responsabilidad con las implicaciones que tiene en el marco de los acuerdos de paz que celebró el gobierno Santos con las FARC, pues no puede ser suficiente para uno poder establecer realmente una realidad judicial y una responsabilidad individual o colectiva. Yo creo que es en respuesta a esa exigencia comentada por mí y por muchas otras personas en los últimos días desde el sábado, que creo que van generando estas precisiones. Detalles como tal en esa declaración, pues mínimos, ¿no? Sigue siendo una cosa genérica y entonces pues tendremos que ver y la claridad sobre el móvil y desarrollo táctico de la operación, pues no existe en lo que se está presentando así. Ayer igualmente vi una carta de Timochenko llena de falsedades también en relación con una comunicación que hace a Álvaro Leiva sobre la relación de Leiva con mi tío y sobre muchas de las inspiraciones de todo esto que está sucediendo. Entonces, pues yo creo que hay que ir despacio y tienen que trabajar más. Si esta es el nivel de precisión, pues no genera para nadie, creo yo, ni siquiera el escenario para poder hacer un análisis de circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan aceptar lo que las FARC quieren ahora sorprendente e incomprensiblemente reconocerlo.
Doctor Gómez, ¿qué detalle les faltaría a ustedes de manera muy concreta? Entiendo, por supuesto, lo que dice, para que pudieran convencerse de que fueron las FARC los autores del magnicidio, porque con el paso de los días parece que el país de esa sorpresa inicial ha pasado a conocer más elementos que podrían resultar más creíbles. Una red urbana que después se convirtió en un frente, un hombre que confiesa que estaba al mando de esa red urbana, que es hoy en día un senador de la República en el marco de un proceso, la situación que se ha conocido por parte de otros antiguos integrantes de las FARC que dicen que había un odio de Marulanda contra Álvaro Gómez porque lo consideraba el hombre de las repúblicas independientes, que lo consideraba un representante del establecimiento, y parecería, doctor Gómez, que algunas piezas empiezan ya a encajar.
No, esto es un ferrocarril, esto es una locomotora, ¿sí? Esto es algo que viene de atrás, que trae ya mucho impulso. Yo lo he denunciado y esto es fruto de una deuda grande que las FARC tiene con Ernesto Samper, quien a través de tres de sus más queridos y cercanos alfiles, Yesir Reyes, María Ángela Holguín y Juan Fernando Cristo, destrabaron entonces en La Habana el proceso de paz cuando se estancó y retiraron a de la calle como negociador, y obtuvieron para ellos pues la total impunidad con la que hoy pues el país convive, y para muchos de nosotros en Colombia pues fue un error. Entonces viene de allá. Cuando Ernesto Samper y Horacio Serpa se enfrentan a un fiscal como Barbosa, que no pueden manipular, a un fiscal que no pueden orientar para su propia impunidad, pues yo creo que Ernesto Samper y Serpa le llaman el favor, le cobran el favor a las FARC que le hicieron entonces en La Habana. Esta es Esta ruta que estamos recorriendo, esta ruta está planeada. Esto no hay absolutamente nada casual. Y en esta ruta, una impunidad, tras la de las FARC, compra otra impunidad, que es la de Ernesto Samper. Usted me pide el detalle, pues el propio que se señala para la responsabilidad penal, porque es que esto es un delito, más allá de toda duda razonable. Y en ese sentido, las circunstancias de tiempo, modo y lugar de cada una de las etapas del desarrollo del crimen tienen que ser establecidos. Ya se ha hablado, y fíjese cómo se saca en la colación, dice que el libro de Marulanda, no hay libro, y dice que las cartas de Marulanda Tirofijo no existen. Yo, en la Fiscalía 20 de la Unidad Nacional de Antiterrorismo, en concurso con el fiscal Pablo Murcia, se hizo el análisis del computador del mono Jojoy capturado en la Operación Sodoma, y no apareció ninguno de esos correos ni ninguna de las temáticas. Entonces, así como aquí el señor Lozada, sí, que todo ese grupo del secretariado pues fue el más traficante, el que siempre estuvo aliado con los mafiosos, el que siempre estuvo en usando la bandera de las FARC para ser un delincuente común más, viene y hace un recuento apenas superficial de una cosa y ya lo arreglamos. No, mire, la prensa tiene un rol histórico en esto. Y yo pienso que la búsqueda de la verdad tiene que hacerse seriamente, como si usted fuera el imputado. ¿Sí? ¿O usted le gustaría que con el estándar de Lozada le hiciéramos una condena por homicidio? Si usted estuviera en el banquillo de los acusados, ¿usted cree que esto es una prueba válida? Yo no. Ya. Yo soy una persona seria, he trabajado en el marco de la justicia, con el estándar de pruebas que establece el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, siguiendo todos y cada uno de los rigorismos. ¿Sí? Y entonces, cuatro afirmaciones superficiales ahorita, entonces todo el mundo sale y dice, ya probamos y salgamos del tema de Gómez Hurtado de por vida. Pues no me parece que sea la ruta. Esto no puede, no hay vía rápida para esto.
Doctor Gómez, pero quiero insistir en la pregunta de Juan Manuel Ruiz, porque entonces, para usted, ¿qué sería una prueba válida de que las FARC mataron a su tío, el doctor Álvaro Gómez? ¿Que haya una confesión de la persona que apretó el gatillo y que haya testimonios de personas que estuvieron al lado de él, que no eran de las FARC, diciendo que esa persona sí estaba ahí, que sí fue quien disparó esa? Porque eso suena, en teoría, prácticamente imposible de conseguir.
No, Juan Carlos. A mí, hace muchísimos años, otro alfil de Ernesto Samper, el fiscal Mendoza Diago, me dijo la siguiente frase: el tiempo nos aleja de la verdad. Y me lo dijo para que yo renunciara, para que yo me rindiera, para que yo hiciera la fácil, que es la que se me está pidiendo en estas circunstancias. Y usted me está planteando el mismo dilema. Es que es demasiado difícil. Deja estar, Gómez. Cálmate y deja de molestar con este tema. Y yo digo, no, señor, hay unas técnicas de investigación. La actividad criminal de esta organización ha sido ampliamente documentada en, si no miles, decenas de miles de procesos criminales. Entonces, esto aquí de decirme, no, fueron cuatro personas. ¿Y qué pasó con esas personas? No, ya están muertas. ¿Listo? ¿Usted le parece realmente, Juan Carlos, si usted estuviera en el banquillo de los acusados, ese es el estándar de prueba con el que usted quisiera que el Estado lo juzgara? Yo lo que digo aquí, ya hemos visto el despropósito monumental de lo que el Estado y la Fiscalía hizo con Héctor Paul Flores. ¿Vamos a repetir otra cosa ligera como esa en este evento? No, claro que hay métodos. Sí, señor, dígame la estructura, dígame los alias, sitúemelos en la organización, un nivel de rango, habilidades competenciales, sitúemelos en el territorio, muéstrame cómo financió, cómo entraron a Bogotá, quién hizo la inteligencia, Juan Carlos. ¿En qué momento le hicieron? ¿Cuándo tomaron la decisión que eran las 74:15? ¿Cómo se comunicó el secretariado en relación con esta orden? ¿Por qué en el computador del mono Jojoy que los ha citado ahí no hay ninguna referencia a un tipo de magnicidio, ni el de Álvaro Gómez, ni ningún magnicidio en el 95? ¿Por qué la inteligencia del ejército, muy fuerte para la época, ¿sí?, no tiene ningún rastro de ninguna especie en esta operación? Yo, por ejemplo, que participé en la defensa del Club El Nogal, en las demandas de RC en relación con ese lamentable atentado, tengo claro lo que es el estándar de una investigación de criminalística. En ese caso, a Alberán y a su grupo de las FARC, se les hizo un análisis de fondo penal para establecer su responsabilidad individual. Aquí, como se trata de Gómez, y como nos da jartera como país, y como a una gran parte del liderazgo de este país le da jartera tener que dejar de ir a cócteles con Ernesto Samper, pues resulta que entonces podemos dejar que este señor dé 3 de 4 declaraciones y se acabó. Yo personalmente no voy a aceptar eso. Yo creo que la paz sí viene a través de la justicia, no a través de la falta de justicia y no a través de estas situaciones acomodadas. El señor Lozada querrá convencernos a través de estas declaraciones al espectador, pues no se puede, tendrá que ir y hacer una declaración con estándares judiciales, con los antecedentes correspondientes. Lo que aquí está sucediendo es que es otra nueva desviación de la investigación. Es in extremis una situación en la cual cualquier persona dice cualquier cosa superficial sobre la muerte de Álvaro Gómez y le trasladan la carga de la prueba, no al Estado, porque aquí el Estado no va a mover un dedo, eso está claro, ya sabemos para dónde va la jefa, no a la prensa, porque la prensa aquí siempre está deseando que se acabe este tema. Entonces fíjese cómo es esto, es a la víctima, ¿cierto?, en condiciones de inferioridad, que de su propio peculio y con su propio esfuerzo le toca entrar a desvirtuar, como ha sucedido con 7 otras 8 hipótesis, todas igual de chivas, salvo la de Rasguño, que la de Rasguño todo lo que fue diciendo fueron chequeando allá, y ahí hay un catálogo extenso de pruebas, y eso no le, ese resultado no le gusta a la opinión pública colombiana, entonces hay que rechazarlo y no dejarlo ir a juicio, porque yo no quiero que se acepte a priori la hipótesis de Rasguño. Lo único que pido, Yolanda, es que haya un juez que la oiga, pero eso no se puede. Eso sí, no, bajo ninguna circunstancia, en ningún escenario llevamos esto a un juez. En el caso, entonces, de lo que dicen estos señores del secretariado de las FARC, debe aplicarse el estándar que se aplica para todo proceso penal, en virtud de un principio que a las FARC no le gusta, que es el principio de igualdad. Igualdad para las víctimas e igualdad para los criminales. Y en ese escenario es que yo quiero que esto se evalúe. Entonces me dicen, no, es que pides demasiado, ¿cómo eres de cansón? No, señor, todos los procesos son así. Y vuelvo, insisto, con mi pregunta, Juan Carlos. Si usted estuviera en el banco de los acusados, ¿quisiera que lo condenaran con esta declaración?
Es el abogado Enrique Gómez, a propósito de las declaraciones de Carlos Antonio Lozada, y básicamente yo puedo decir, abogado, que usted no le cree a Carlos Antonio Lozada, no le cree a Timochenko y no le cree a las FARC.
En este nivel de declaraciones, no, señora, no, es imposible. No. Es imposible. Con este estándar yo podría haber matado a Álvaro Gómez. Yo salgo y digo, mire, mi tío me trataba mal y entonces yo tomé la decisión y llamé a unos compinches que tengo por allá en un barrio y entonces ellos fueron y mataron y después los mataron a todos. Eso es lo que dice él. Eso es lo que dice él. Entonces ustedes me piden que yo, después de 12 años, conociendo 620,000 folios que tiene la investigación, habiendo leído cada uno de ellos, habiendo creado un grupo de trabajo serio y transparente en relación con esto, habiendo acatado todas las normas del procedimiento penal colombiano para establecer la verdad, habiendo practicado todas mis pruebas con supervisión de la Procuraduría y contradicción de los abogados de Ernesto Samper y Horacio Acerpa, coja y diga estas 4 palabras en una entrevista y diga, no, ya listo. Pues me parece que usted me pide a mí algo que no le puedo dar.
Abogado, no, yo no le pedí nada. Yo le pregunté cómo recibían la declaración y le pregunté si le creía o no.
No hay elementos de verdad.
Le pregunté si no les creía a Carlos Antonio Lozada, pero no le estoy pidiendo nada, abogado. Yo no le pedí que dijera nada. Le pregunté si les creía o no y usted ya me respondió que no.
Que usted y muchos otros en los medios dicen es que es la versión de Gómez. No, yo tengo una vaina en un catálogo de pruebas, en un proceso judicial, recaudados de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal y con la Constitución colombiana. Y no es un tema de lo que yo crea o no. En este documento, el que quiera creer es porque quiere la impunidad. Porque en esta entrevista dada al espectador en el día de hoy o de ayer, no hay elementos suficientes para establecer si efectivamente o no estos señores mataron a Álvaro Gómez. No es lo que yo crea, es lo que hay que hacer. Y esa es la pregunta correcta. ¿Qué cree que hay que hacer? Abrir un proceso penal en relación con esto y validar estos dichos de este señor para saber si esas organizaciones realmente tuvieron esa capacidad en ese momento y la aplicaron. Y eso no lo dice ahí.
Con el mayor de los respetos, abogado Gómez, pues Evidentemente que usted puede considerar que la pregunta correcta es esa. Yo le hice una pregunta que considero también pertinente. Si les cree o no les cree, usted no les cree. Pues es parte del trabajo periodístico que tenemos que hacer. Pero no le estoy poniendo ni cosas en su boca ni esperando que usted diga cosas. Le hicimos unas preguntas sobre la base de una nueva versión que tiene que conocer la justicia, porque solamente la justicia puede establecer la verdad jurídica sobre este hecho. Aparecen unos nuevos elementos con unas nuevas declaraciones. Usted tiene, y tiene toda la razón, en que hay años de investigación, años de documentación, y todo eso lo tiene que contemplar quien tenga en sus manos la investigación, y tiene que incorporar estos nuevos elementos. Es básicamente eso. Pero no estábamos esperando que usted dijera nada, ni queriendo que usted dijera algo en particular.
Concertemos en este nuevo espíritu de concertación nacional. Yo exijo que lo que ha señalado Lozada sea investigado judicialmente de acuerdo a las reglas de la sana crítica del derecho penal.
Por supuesto, y así tiene que ser. Es decir, estas nuevas pruebas que aparecieron tienen que incorporarse a la investigación. Una cosa es lo que pueden decir en declaraciones a través de los medios de comunicación, y otra cosa la que tienen que decir ante los jueces, ante quienes tienen que dar esas declaraciones. Y esta es una investigación que tiene que adelantarse por las vías jurídicas, por las vías jurídicas establecidas en este país. Los periodistas, ¿qué hacemos? Hacemos preguntas a los protagonistas, salen unas versiones, pero esta no es la verdad jurídica. Para eso están los jueces. Los periodistas somos periodistas, pero no somos jueces. No somos jueces. Aunque a veces cometamos errores y vayamos más allá, no somos jueces y no podemos establecer las verdades judiciales en los micrófonos. Eso no se puede hacer. Pero hacemos preguntas, abogado.
Hemos llegado a un consenso, y si la he ofendido en alguna forma, le ofrezco mis disculpas públicamente.
Le digo lo mismo, abogado Gómez. Si en algún momento sintió que nuestras preguntas iban más allá de nuestra labor como periodistas, también le ofrezco disculpas. Y le agradezco muchísimo. Lo que esperamos, le reitero, lo que esperamos es que haya verdad y haya justicia en este caso. Eso es lo que esperamos, realmente. Muchísimas gracias.
Dios quiera, un saludo a todos.
Hurtado es sobrino de Álvaro Gómez Hurtado. Él dice que estas declaraciones de Carlos Antonio Lozada, que son la noticia de hoy, son muy generales y realmente sigue planteando que la investigación tiene muchos más elementos que deben ser considerados, que con base en estos testimonios no se pueden tomar decisiones judiciales. Y como le decía él, obviamente que son los jueces los que tienen que entrar a conocer. Se han venido acumulando y que podamos tener justicia en este caso en particular. Son las 6:33.